estás?
Compañera de Pedro.
Hola, Pedro.
Buenos días.
Buenas tardes.
¿Estáis todos preparados?
Sí.
Venga, pues cuando quieras.
Ministra, ¿está su mar en contra?
No,
perdón.
Si me dejáis, por favor.
Disculpe.
Nada, en primer lugar, gracias por vuestra presencia. Soy consciente de que hoy tenéis...
¿Un poquito más lateral?
A ver, ¿sí? Bueno, pues decía que gracias por vuestra presencia. Soy consciente de que hoy tenéis muchísimo trabajo. Y en primer lugar, me vais a permitir que señale que nuestro país hoy es mejor. Los datos de la EPA que hemos conocido son muy positivos para España. Estamos en un ranking de crecimiento de creación de empleo de 783.000 personas, nuevos empleos, de la que la mitad, más de la mitad, son mujeres. Este dato es muy positivo y también hemos conseguido, tras la reforma laboral, pues estar por debajo de las medias de temporalidad europeas. Por tanto, hoy nuestro país es mejor, queda muchísimo por hacer, pero sin lugar a dudas es mejor. En segundo lugar, estoy en Fitur, una feria a día de hoy la más importante del mundo de carácter internacional. Quiero dar la enhorabuena también a la organización de la misma y a nuestro sector turístico, que es un sector con un desarrollo económico, social tremendo y en el que, como saben ustedes, bueno, supone un porcentaje de PIB muy elevado, el 12,8%, genera más de 2 millones de puestos de trabajo. Y quiero señalar también que a día de hoy el impacto de la reforma laboral, como refiere el propio informe que ha expedido la patronal turística, la temporalidad en el sector turístico está muy por debajo de la temporalidad ordinaria, se encuentra en el 8%. Y quiero señalar, me refiero literalmente al informe que ellos mismos han expedido, es una temporalidad además que se refiere sobre contratos ordinarios de carácter indefinido y a tiempo completo. Y esto, permítanme decirles que lo quiero saludar con especial énfasis porque es muy importante para nuestro país. También quiero señalar que es verdad que es un sector que tiene salarios más bajos de lo normal y también que tiene unas jornadas más extensas. Por tanto, también les digo que bueno, trabajaremos con el propio sector para que esta situación sea mejorada. Pero creo que hoy es muy importante lo que está pasando en nuestro país y con las adaptaciones que en el sector turístico están formulando para cumplir con los objetivos climáticos de España y las adaptaciones ambientales también en un sector clave como es el turismo.
Vicepresidenta, buenos días. ¿Cómo valora la ampliación del aeropuerto de Barajas que ha anunciado esta mañana el presidente Sánchez?
Bueno, en primer lugar, quiero decirles una primera reflexión, ¿no? España ha participado en la COP28 con un mandato que era cumplir las reducciones de emisiones de CO2 y, por supuesto, descarbonizar la economía e impedir, ¿no?, el fomento de consumos de combustibles fósiles. Esta iniciativa que se ha anunciado hoy parece que no va en esa dirección. Como saben ustedes, nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Es decir, el acuerdo de gobierno lo que trata es de garantizar el derecho a la movilidad en nuestro país, un país que tiene grandes deficiencias. Estoy pensando, por ejemplo, en Extremadura, que a día de hoy no tiene un ferrocarril en el siglo XXI, y en el que el objetivo, en los objetivos de descarbonización y, por tanto, de reducción de emisiones, tiene que ver con el fomento y el uso de un transporte, como sucede en otros países, que es el ferroviario. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, que de desarrollo económico del siglo XX y no del siglo XXI, y desde luego esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo, porque hay que ser coherentes. No podemos decir en la COP28 que queremos descarbonizar la economía de nuestro país, no fomentar los combustibles fósiles, y estas ampliaciones, además, como saben, bueno, insisto, se están debatiendo solamente en España. Digo porque la discusión no va de si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, no va sobre el derecho de movilidad que queremos. Y también ustedes saben que hay un DORA que fue aprobado en el que esta inversión de 2.400 millones de euros no se contempla. Digo porque este es un documento público que ustedes conocen.
Entonces se van a posicionar en contra del diseño del gobierno.
Como ya he dicho, esto no está en el acuerdo de gobierno, nuestra posición es clara. Desde Sumar somos un movimiento democrático, ciudadano, que es verde, que hace de la ecología un cambio en la política económica y social de España, que no se puede ser ecologista a ratos, permítame decirles. Es decir, la coherencia es que somos un gobierno que apuesta por la descarbonización de la economía y la garantía del derecho a la movilidad en nuestro país. Es decir, la prioridad de España ahora mismo es esta, no es el tren en Extremadura, no son las conexiones ferroviarias en nuestro país. Hay muchos lugares de España en los que no se garantiza el derecho a la movilidad. Lo digo a alguien que es galega, que soy del noroeste peninsular, por tanto, bueno, esto no va en la dirección correcta e insisto, en el DORA no está consignado ni el planteamiento, como ustedes lo pueden cotejar, de 2.400 millones de euros.
Ministra, acabamos de conocer una noticia, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha citado a Félix Bolaños y a Esteban González Pons para tratar el tema de la renovación del Poder Judicial. No sé qué espera de esta reunión, si habrá acuerdo, por fin.
Yo lo que quiero es que en mi país se cumpla con el artículo 122.2 de la Constitución Española. No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Es una vergüenza que el Partido Popular esté impidiendo el respeto institucional y el cumplimiento del mandato constitucional. Por tanto, creo que urge renovar el Consejo General del Poder Judicial en interés del justiciable. Se lo digo siempre. Ambas, la secretaria de Estado y yo misma, procedemos del mundo jurídico y no son, no es una entelequia la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De ese órgano dependen cientos de nombramientos de jueces y juezas que hoy son imprescindibles para la administración de justicia en nuestro país. Hay mucha gente, ustedes mismos, que pueden verse afectados por una reclamación de cantidades, por una herencia, por un divorcio. Bueno, pues hay un montón de nombramientos que tienen que ver con ese órgano y, por tanto, esta renovación afecta a la vida del justiciable. Y por tanto, yo insto al Partido Popular a que cumpla con el mandato constitucional. Permítame, es como si queremos mediar para que respetemos el Senado o el Congreso. Es que no es necesario. Es que da igual que uno se encuentre en la oposición o en el gobierno. Es que, vuelvo a decirlo, las instituciones tienen que ser respetadas. Y a día de hoy, el Partido Popular está violentando la Constitución Española y violentando de manera contumaz la renovación de un órgano que es clave para la vida de los administrados y las administradas. Afortunadamente, no es como la sanidad, no todos los días pasamos por la justicia, pero créanme, ustedes lo saben, son miles de las personas afectadas en esta materia.
Y sobre la reducción de jornada laboral, van a dar inicio a esas reuniones, no sé si tienen ya una fecha determinada para el inicio de esas reuniones y qué espera de la COE después de lo ocurrido con el salario mínimo.
Bueno, en primer lugar, ayer creo que ha sido un día histórico en nuestro país. Se convocó la primera mesa de diálogo social tras 40 años. Alguna de ustedes es más joven que estos 40 años de congelamiento de jornada laboral en un país en el que la productividad ha crecido por encima del 15% y los salarios lo han hecho al 1,2. Y por tanto esto tiene que ver con algo fundamental que muestran todas las encuestas, que tiene que ver con el tiempo de vida y singularmente de trabajar menos para vivir mejor. Por tanto, primero, satisfacción. En segundo lugar, la mesa de diálogo social ha sido muy positiva. Yo le quiero dar las gracias a los agentes sociales. Ningún agente social se ha levantado de esa mesa. Piensen ustedes que el salario mínimo interprofesional, artículo 27 del estatuto, no tiene por qué ser dialogado, sin embargo, es vocación mía hacerlo así. Y yo le agradezco también a la patronal, no solamente que haya dialogado, siempre les digo que lo importante del diálogo social es el proceso, no cómo acaba. Yo quiero que acabe con acuerdo tripartito, a veces es bipartito, pero es que lo importante es que haya un proceso de diálogo. ¿Y por qué? Porque ahí no hay ninguna parte que llega y diga, vamos a hacer esto. Al revés, hubo negociación. La patronal, ¿no?, señaló, hizo una propuesta del 3%, los sindicatos hicieron otra e hicimos un equilibrio. Lo que sí que digo es que creo que la patronal ha perjudicado los intereses de los empresarios, porque si se hubiera inclinado por el acuerdo, hubiéramos cerrado el acuerdo en el 4%. Por tanto, lo que siempre digo es que la patronal debe de representar los intereses de los empresarios y empresarias y quizás otro tipo de cuestiones que son más partidistas, dejarlas a un lado, porque hoy creo que los empresarios han visto empeorada su situación. Siempre les digo, negociar es mucho mejor y acordar que quedarse al margen.
Y por la última, perdonad, la última, positivo. ¿Vale? Por favor.
La tasa de temporalidad, sí, que comentaba antes, sí. En el sector privado ha bajado bastante, pero en el público sigue grande.
Le agradezco esta pregunta porque, se lo quiero decir, sin lugar a dudas, que tenemos la tasa media con pública privada por encima del 16%, lo conseguimos tan solo porque baja muchísimo la temporalidad privada, pero creo que es un déficit democrático profundo la tasa de temporalidad que tenemos en las administraciones públicas. Y también le puedo dar los datos de la administración de la AGE, de la Administración General del Estado, y la superlativa cifra de temporalidad en las administraciones públicas autonómicas, que ahí se residencian la dependencia, la sanidad y la educación de nuestros hijos e hijas. Por tanto, lo vuelvo a decir, desde luego nosotras somos claras, la misma reforma que hemos hecho tras 52 reformas laborales en sentido contrario en el ámbito privado, nos decían que no se podía abordar, que no se podía conseguir. Fíjese, hoy estamos en Fitur, hasta en un sector que se decía que era profundamente estacional se ha conseguido, pues esto toca hacer exactamente lo mismo en la administración pública de nuestro país. No es decente que tengamos a los enseñantes, a las maestras, a las profesoras, médicas, celadoras, limpiadores, lo que ustedes quieran, con relaciones laborales precarias. Por tanto, le agradezco esta pregunta y le digo que la tasa media general pública y privada está en el 16% y poco, porque ha bajado muchísimo la privada. Pero fíjese la anomalía, que es que se da en el sector privado y no lo conseguimos en el sector público. Por tanto, yo sí que hago un llamamiento a las administraciones públicas a corregir este déficit.
Rápidamente, ¿cómo valora esas escuchas que hemos conocido hoy del CNI y Pere Aragonès?
Bueno, yo creo que en una democracia robusta como es la española no se pueden producir este tipo de comportamientos. Por tanto, lo que creo es que tenemos derecho a saber exactamente todo lo que ha pasado. Me gustaría un país en el que no existan este tipo de comportamientos, me gustaría un país en el que el Partido Popular, la derecha española, no espíe a sus adversarios políticos. Me parece muy grave lo que está pasando en nuestro país, por tanto, creo que tenemos derecho a saber lo que ha ocurrido.
Nada más, muchas gracias, señas.
Gracias.